Queridos hermanos, en este momento, a las veintitantas personas que estamos aquí, os proclamo héroes. Porque con este calor, esta hora, este horario, venir a una reunión como esta, pues bueno, vamos a decir que nos ha traído el Señor, porque verdaderamente es el Señor. Y si es el Señor, pues basta. Yo estaba muerto de calor, sin alba y sin estola, y digo, pues me voy a quitar el resto de la ropa y me pongo solo alba y estola. Pero digo, no, un cura tiene que pasar calor, si no, no es un cura. Y entonces, pues bueno, tantas veces he pasado calor, en tantos años como llevo de sacerdote. Hoy he recibido un libro, aquí lo tenéis, que se titula Historia de un reencuentro, de Cristina Martínez Segura. Os puede sonar porque y es de Valencia. Hizo la profesión temporal la última vez, el día de Santa Catalina, y entonces ha escrito un libro sobre su conversión. Es una mujer que hasta los cuarenta y tantos años, pues ni flores con respecto a las cosas del Señor, pero a los cuarenta y tantos años, bien por medio de una enfermedad o por lo que sea, ella pasó por las monjas de Lerma, y allí pues oyó cosas, y bueno, que poquito a poco pues le fueron metiendo. Y este libro lo que nos cuenta es prácticamente hasta su primera comunión. Desde que pasó por Lerma hasta la primera comunión, pues fueron 2 años o así, más o menos, en que se preparó para hacer la primera comunión, que ya la hizo a los 50 años. Y bueno, pues yo lo he recibido hoy y me lo he leído hoy. Me lo he leído prácticamente entero. El problema es que tiene la letra pequeña. Sí, y cuesta más, aunque yo veo bastante bien, pero me ha costado. Yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y a esta chica qué le falta ahora? ¿Qué le falta ahora? Pues digo, mira, le falta la segunda parte. Y la segunda parte, que ya la no habla en el libro de la segunda parte, de esto de terciaria, pero como ella se ha hecho terciaria dominica, pues yo digo, la segunda parte es, después de contarnos también la experiencia de conversión y una serie de vivencias, porque lo escribe bien, ciertamente lo escribe muy bien, una serie de vivencias, ahora en su vida, si ella se pregunta a sí misma, ¿yo qué tengo que hacer? Pues a mí me vería, tú ahora tienes que revestir de teología tu vida. ¿Para qué? Para lo mismo que has llegado a Cristo en la comunión y has comido a Cristo y en aquellos momentos te sucedió lo que nos estás contando, lo que nos cuentas en el libro, que también mediante tu experiencia y tu pensamiento elaborado teológicamente puedas llegar más profundamente también con el corazón y con el alma y con la inteligencia, porque los hombres tenemos una necesidad muy intrínseca a nosotros, que es la necesidad de entender y de entender lo que hacemos. La fe no nos va a explicar, no nos va a explicar las últimas razones, porque dejaría de ser fe. La fe no puede nunca dejar de ser misterio, pero te da una seguridad. Y una seguridad incluso, digamos, lo voy a decir, pues, más que psicológica, es decir, experimental. Sé que estoy en la verdad. ¿Cuántas veces hemos oído decir a una persona, esto es verdad? ¿Y tú por qué sabes que es verdad? Por connaturalidad, por tu propia forma de ser y sentir, es decir, esto es la verdad. Me he encontrado con la verdad. Aquí estoy y esto yo no lo dejaré nunca. Pues bien, y diréis, ¿y por qué hago yo esta homilía? Pues hoy me vino, cuando estaba preparando algo, el libro de Cristina, pero me vino la fiesta que estamos celebrando, y esta fiesta que estamos celebrando, a mí y a cualquier espíritu dominicano le llega muy profundo, porque se trata de los dos predicadores, iniciadores de la fe, San Pedro y San Pablo. Nosotros somos de la orden de predicadores, es decir, tenemos que tener esa dimensión teológica que es la que comunica a los demás las propias experiencias. ¿Qué hizo Pedro? Pues Pedro fue el primer predicador de todos. Ya el día de Pentecostés, el primer anuncio, el primer querigma, la primera predicación fue Pedro. Cuando estaban allí muertos de temor y de miedo a los judíos, vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, se posó sobre cada uno de ellos y hubo un gran ruido. Al parecer, según nos dicen los Hechos de los Apóstoles, Pedro se levantó porque se había arremolinado muchísima gente, como era el uso en aquellos tiempos, que no tenían demasiado que hacer. Y entonces, pues, allí habló y predicó. Pero predicó con querigma. Es decir, la predicación, si no tiene la unción del querigma, no vale nada. Es, pues no sé, ideología. Pero la predicación con la unción del querigma, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Son palabras terribles cuando las clava el Espíritu Santo en el corazón, cuando llegan a lo profundo del alma, y de hecho llegó a lo profundo del alma de muchas personas en aquel momento. 3,000 nos cuentan que se convirtieron. Y le preguntaban a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos a Jesús, porque la predicación siempre es Jesús, siempre se va a Jesús. Y después, al principio de los Hechos de los Apóstoles, siempre el predicador era Pedro. Cuando les cogían, cuando les perseguían, cuando les metían en la cárcel, cuando les reunían en el Sanedrín para juzgarlos, cuando todo, Pedro levantaba la voz y decía, hermanos, y siempre predicaba a él. O sea, el primer predicador y el querigmático, el más querigmático de todos los predicadores, que nos transmitía este acontecimiento de Jesucristo, ha sido Pedro. Pero el otro predicador, segundo, que no le viene a menos, es Pablo. Es Pablo. Santo Domingo de Guzmán siempre llevaba, cuando iba de viaje, las epístolas de San Pablo. Siempre. A San Pablo se le pinta siempre, o se le esculpe siempre, con una espada. La espada de doble filo. Es decir, la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios. Y San Pablo sabe muy bien también que la palabra con unción quebranta. No se trata de convencer. No, no, la religión cristiana no, no se trata de convencer, no convenzáis a nadie. Porque ese convencimiento se llama apologética, se llama, no sé cómo se llama, pero proselitismo, o se llama, casi siempre fracaso. Siempre fracaso. ¿Por qué? Pues porque no es el convencimiento el que funciona aquí. Dios, por medio del Espíritu Santo, se lo reserva. Yo digo algunas veces, qué rácano eres, Señor, qué rácano. ¿Por qué no das un poco más? ¿Por qué no tocas un poco más gente? Pero es que entre tanta gente como hay aquí escuchando, ¿no hay alguno sencillo que le puedas quebrantar? ¿Que le puedas tocar? Es rácano. Solo a los pobres. Pero ¿quién sabe quién es pobre? Yo por lo menos no. Y después ya agacho la cabeza y digo, Él lo sabe mejor. Una vez estando en Medjugorje, pues habría como unas 15.000 personas en aquel momento, calculaba yo, delante del altar. Y me pareció poco. Me pareció poco. Digo, Señor, pero con lo que está sucediendo aquí, con lo que estoy sintiendo yo, con lo que estoy viviendo, pero solo 15.000. Si aquí tenía que haber 15 millones. Aquí hay contenido para 15 y para 15.000 millones de millones. Y tú a 15.000. A 15.000 nada más. Vas así, tan poco a poco. Pero bueno, vale. Así nos da cabida en la historia a muchos. Dio cabida en la historia a Santo Domingo de Guzmán, como renovador de la predicación, da cabida en la historia, porque la historia siempre se hace remolona y morosa, da cabida en la historia actual, pues a nosotros, yo puedo predicar, a vosotros que habéis recibido el carisma dominicano, a esta Cristina y a cualquiera de vosotros que podéis escribir un libro igual, ¿eh? Yo estoy seguro que podéis escribir un libro sobre vuestra experiencia. Es cuestión de ponerse. Es cuestión de ponerse y ver cómo te ayuda el Espíritu Santo para escribir un libro. Dice, pero es que no lo voy a vender. Bueno, pues gástate un poquito de lo que te sobra de la pensión. Publícalo tú mismo. Y tienes ese libro, y a muchos amigos les hará bien. Y en vez de discutir en una cena de esas torticeras que hay muchas veces, que se termina mal y no sé, y un poco enfadadillos, pues das el libro. Y esos libros metidos ahí por las habitaciones. Los amigos, cuando no ven a nadie, o cuando nadie les ve, dicen, voy a leer el libro de este chalao, a ver qué dice. Y como estáis chalaos en el Espíritu Santo, pues les puede llegar. Les puede llegar. Figúrate tú qué cometido dominicano más bonito. Diréis, papá, no digas tonterías, que nosotros no estamos preparados. Que estáis preparados. Estáis preparados para contar vuestra vida, estáis preparados para contar vuestra historia, estáis preparados para contar a vuestro Señor. Sabéis mucha teología, pero un disparate de teología sabéis. Sobre todo los que lleváis más años, claro, pero todos. Porque a los nuevos no sé qué pasa, pero el Señor se lo da en dosis más gruesas. Y tenéis posibilidades de hacer eso. En vez de hacer y, o no hacer, oír o no oír, voy a dedicarme este verano. Bueno, este verano sí hace el calor de hoy. No os arriendo las ganancias. Pero siempre voy a escribir algo. Voy a contar algo de mí mismo. Sería una labor fenomenal de un grupo como este. De un bro como este. ¿Qué te puede costar esto? 2.000 euros. Echando mucho. Imprimir esto 2.000 euros. Y aprovecharnos todos de ello. ¿Qué son 2.000 euros para ti? ¿Qué son 2.000 euros? pues a la larga de los meses no son nada. A la larga de los años no son nada. Sin embargo, puedes dejar ahí una cosa, pues realmente que merezca la pena. Por eso digo teología, teología. Y en una fiesta como esta de Pedro y Pablo, yo siento... Yo he pasado un día muy malo hoy. He pasado un día muy malo, de mis diarreas, de mis cosas que no ni lo imagináis. Pero según se acercaba esto, la misa, me he venido sintiendo más contento. Ahora me siento hasta bien, con todo el calor que tengo y todo lo que estoy diciendo. Es verdad, es verdad. Me siento hasta bien y tenía ganas de que llegara. Al principio, como había tan poquísima gente aquí, pues me alegró mucho. Me alegró mucho porque yo soy de esos raros que cuando hay poca gente, pues yo le decía al sacristán que teníamos en Móstoles, porque una tarde estaba yo diciendo misa, iba a salir misa, a decir misa, y de repente, un segundo antes de salir, llega el sacristán y me dice: no hay nadie. Desvístete, no hay nadie. Y yo le cogí de los hombros y le dije: Lucio, ¿no te enteras de que tú y yo y Jesucristo lo somos todo? ¿No te enteras de que lo único que interesa es Jesucristo? Y después me lo repitió muchas veces. Y después llegó gente. Después llegó gente. Digo, pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. No hay nadie. Pero está Jesucristo. Y sobre todo hay una palabra que suena ahí, por debajo, que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees esto? Es que si te lo crees y te alegras de esto, pero ¿cómo te puedes alegrar si hay mucha gente? No te puedes alegrar si hay mucha gente. El Señor te tiene que someter a pruebas en las que no haya nadie. Y creértelo cuando no haya nadie. Porque si hay muchísima gente, no te lo crees. Hace cultura. La gente hace cultura y entonces ya te lo crees culturalmente. Pero así, mistéricamente, misteriosamente como es la fe, Señor, qué poder más inmenso tienes, qué fuerza la tuya, que estás donde no hay nadie. Porque reunir a 2,000 millones de personas, ¿qué le cuesta eso a Dios? Nada. Pero que alguien se crea que está allí presente cuando solo hay 5, 6, 8, bueno, ahora ya estoy contento también, somos 20 y tantos, ¿entendéis? Con este calor, por eso os he declarado héroes, con este terrible calor. Pero también está Jesucristo presente aquí en medio de nosotros. Pues bien, termino, porque hoy todas las cosas hay que hacerlas más o menos cortas, precisamente por esta situación de calor. Pero yo me he alegrado mucho en esta fiesta porque Pedro y Pablo, los que nos iniciaron en la fe. ¿Qué será eso de la fe? ¿Qué será eso de la fe? Pero es... no sé qué será eso de la fe, pero es, digamos, lo más íntimo, sutil, divino y celestial que te puede suceder, porque empalma o te hace empalmar con esa realidad de Dios que ninguna otra cosa te la puede dar en el mundo. A mí me hacía mucha gracia aquel refrán de Madrid que dice: el aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así me parece a mí esta dimensión espiritual profunda de Dios. Es tan profunda que domina el aire del espíritu, es tan profunda que domina todo, absolutamente todo. Pero no apaga un candil, no discute por las calles, no vocea, no eso, déjalo. Has creado todo el mundo. Antes de venir tú a este mundo, ¿por qué te preocupas tanto de la política y de esas cosas? Bien, vale, preocúpate, porque hay que preocuparse. Pero la política ya existía antes de que tú nacieras. Y si no hubieras nacido, no hubiera pasado nada. Entonces, si has nacido, ¿por qué te preocupas? Como si todo dependiera de tu nacimiento, si podrías no haber nacido. Por lo tanto, entrégale al Señor esa sutilidad de tu vida para poder vivir y decir: Señor, yo lo que quiero es enterarme de ti y llegar a una intimidad profunda contigo. Esa teología es la que yo quiero. Ese caminar hacia adelante es el que yo quiero. A ver quién de vosotros, como fruto de esta charla, escribe el primer libro, como Cristina, anunciándonos y proclamando su efusión del Espíritu, su Pentecostés personal, que es muy bueno y hace mucho bien. Vale más ese dinero o tanto que gastarlo en cualquier otra cosa por ahí. Más, porque entre otras cosas también lo necesitan los pobres. No, pero es que el dinero tiene que ser para los pobres. Y en tu casa, y eso, no hay ningún pobre que necesite leer algo de lo que tú has hecho o de lo que ha pasado por ti. Sí, hay pobres en tu casa. Tú no te sibas y vaya diciendo que bien escribo. No, no, tú escríbelo y déjalo allí. Y déjalo. Bueno, gloria al Señor.